la.
Lo único que hacemos es le damos al virus.
Bla bla bla. Bla bla bla.
Viru, con Natalia Ubal.
Juá, 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 así que comiéndose los mocos los dejaron pegados y yo acoto abajo de la silla.
No, yo, mira, hablando en serio, lo que hice recién fue cortarme una uña. Tengo ese defecto. Y estaba comiendo esa uña.
Sí. ¿Cómo en este mar de cualquierismo presentamos a Natalia Ubal, ¿no? Con un tema serio.
Yo diría que ya no es casualidad, porque es como la tercera vez que pasa. La otra vez fue con... ¿Qué tema es era verdad, que me recibieron? ¿No? Para la canción de Sufre Mamón. Ya de cualquier cosa.
Porque nos agarras con los
coletazos
del arranque, ¿viste? ¿No? Ese es el problema. Pero bueno, y arrancamos con la columna. ¿Te parece?
Me parece.
¿Y con qué vamos a ir?
Vamos a ir con que el lunes se hizo la primera Asamblea Nacional de Derechos Humanos que organizó la Institución Nacional de Derechos Humanos, que se creó el año pasado, que en realidad lo que hizo fue como una especie de balance de su actuación. Lleva 9 meses de actuación y de las denuncias que se presentaron, ¿no? Y después, en realidad, hubo un intercambio con las organizaciones presentes, que eran como 150 ONGs, un intercambio sobre distintos temas, ¿no? Diversidad sexual, libertad de expresión y también terrorismo de Estado. Y bueno, se hizo un intercambio ahí. Pero en realidad, más que eso, a mí me interesaba... Conversé con 2 integrantes de la dirección, con la presidenta Mariana González Guller. Del instituto. Y con el Juan Faropa, que es integrante también de la directiva del instituto. Vieron que hay 5 en la dirección.
Son 5 directores.
Son 5 directores. Son Juan Faropa, Mariana González, Mirta Guiance, Ariela Peralta y Juan Raúl Ferreira. Que se acuerdan que los designaron. En realidad la institución de derechos humanos fue una propuesta del Frente Amplio, pero fue votada por unanimidad. Y después hubo negociaciones para su conformación. Y finalmente se acordó esta integración entre todos los partidos políticos.
Bien. ¿La designación la hace el Parlamento?
Sí, la hizo el Parlamento. Y bueno, y en realidad lo que hicieron ellos fue, bueno, hacer como eso, como decía, un balance de su actuación. Pero con Faropa, conversé con Faropa y Mariana González un poco sobre cuál es, qué tenor fueron las denuncias, porque en realidad ellos hicieron como un paneo general, dijeron, bueno, hubo denuncias por discriminación, hubo denuncias por cuestiones vinculadas también al terrorismo de Estado, pero no dijeron mucho más que eso. Entonces me interesaba un poco profundizar en qué tipo de denuncias hubo y después en comenzar un poco, conversar un poco sobre el concepto de derechos humanos que tenemos, ¿no? en la sociedad uruguaya. Porque a veces da la impresión de que es un tanto restringido, ¿no? Uno habla de derechos humanos y parece que solo se estuviera refiriendo a lo que pasó en la última dictadura o al terrorismo de Estado en general. Y bueno, entonces la primera pregunta que les hacía, le hacía en este caso a Juan Faropa, es si lo sorprendió un poco el tipo de denuncias recibidas, que en su gran mayoría fueron por discriminación, no tuvieron que ver con el terrorismo de Estado. Y él decía que sí, que lo había sorprendido un poco.
Y hemos recibido denuncias de todo tipo. Contrariamente a lo que tal vez mucha gente podía pensar en el país, los temas vinculados con el terrorismo de Estado han sido mínimos. Durante muchos años, por lo mal que Uruguay resolvió el tema de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, daba la impresión como que los uruguayos teníamos un link que oíamos hablar de derechos humanos y de ahí nos íbamos directo a secuelas de la dictadura, terrorismo de Estado, desapariciones, torturas, etcétera. Da la impresión que derechos humanos era exclusivamente eso, y lo es, y es cierto. También, por supuesto, se trata de las peores violaciones a los derechos humanos de la historia del país. Pero como decía, nos sorprendió que de ese gran volumen de denuncias, prácticamente el 99% son por temas actuales y por derechos que no tienen que ver con la actuación ilegítima del Estado durante la dictadura.
Una cosa ahí a distinguir es que la Institución Nacional de Derechos Humanos puede actuar de oficio y lo ha hecho, por ejemplo, en el caso del traslado de Mariana Mota o el fallo de la Suprema Corte sobre la ley interpretativa de la ley de caducidad, ahí actuó de oficio, o sea, hizo como un pronunciamiento. Después, no sé si se acuerdan, pero a raíz un poco de esos pronunciamientos...
¿Qué consecuencia tiene ese pronunciamiento?
Ahí va. En realidad lo que hace la Institución de Derechos Humanos es emitir recomendaciones o pronunciamientos. No tiene ningún carácter vinculante. Yo creo que la diferencia con otros organismos que tampoco tienen carácter vinculante, como por ejemplo el Tribunal de Cuentas, vieron que, bueno, las observaciones, nada, se
el comisionado se pueden, para las cárceles.
Claro, yo creo que en este caso es distinto porque, en realidad, por lo menos mientras esté el gobierno del Frente Amplio, supuestamente hay como un compromiso político, porque ellos fueron los que lo impulsaron, de prestarle atención, ¿no? Y de seguir las recomendaciones.
Tenerlo en cuenta.
De tenerlo en cuenta. Pero en realidad no es vinculante, simplemente emite recomendaciones y bueno, y hace públicos opiniones sobre determinados temas. Ahí cuando hicieron públicas esas opiniones sobre Mota y sobre el fallo de la Suprema Corte, hubo como un cierto, no sé si malestar, pero por parte de la Suprema Corte que originó una reunión, después se reunieron la Suprema Corte en la Institución de Derechos Humanos como para dejar claras algunas cosas y trabajar como más en coordinación, digamos, ¿no? Si bien son organismos distintos, pero como que generó cierto malestar el hecho de que, bueno, hubo como dos decisiones del Poder Judicial y sobre las 12 la institución le cayó bastante. Y bueno, como para conversar un poco eso previamente o generar otras instancias capaz antes de ir directamente a un pronunciamiento público, ¿no? Sobre la actuación del Poder Judicial. Y después, otro mecanismo de actuación es recibiendo denuncias, ¿no? Que eso es como la Defensoría del Pueblo, porque vieron que el nombre completo es Institución de Derechos Humanos, Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Bueno, lo que hace es recibir denuncias. Vieron que ellos no han hecho mucha publicidad y en realidad recibieron bastantes denuncias, como 225, 250 creo que iban por ahí. Y bueno, yo le preguntaba ahora a la presidenta Mariana González si consideraba que en la sociedad uruguaya había como un concepto amplio de derechos humanos o un concepto más bien restringido.
O sea, la impresión que uno tiene cuando decís que estás en la Institución Nacional de Derechos Humanos, la impresión que nos da, y esto es bastante compartido por el Consejo Directivo y por todas las personas que estamos trabajando acá, es que todavía para una parte de la sociedad hablar de derechos humanos es hablar de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. O sea, que está muy asociado el concepto de derechos humanos creemos que, bueno, que en nuestro país y también en la región a todas las violaciones ocurridas durante la dictadura. Y bueno, también de parte nuestra como institución, obviamente ese es un tema que nos importa, pero también estamos bregando para ampliar el concepto de derechos humanos a muchas más expresiones que hacen al cotidiano de cada uno de nosotros, a nuestro ejercicio como ciudadanos y también al futuro. Yo qué sé, todo el tema que tiene que ver con los derechos vinculados a medio ambiente son también derechos humanos.
Claro. ¿Y por qué te parece, esta es más difícil todavía, pero por qué te parece que pasa eso de que seguimos con esa visión un tanto restringida así? Bueno.
Y lo que pasa es que las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura fueron muy terribles. Uh-huh. Y de alguna manera empezamos a escuchar hablar de ese concepto muy ligado al terrorismo de Estado. Cada vez más a nivel mundial... o sea, los derechos humanos también han sido derechos que cada vez se tematizan más y que conceptualmente se va enriqueciendo lo que se entiende por derecho humano y va aumentando, porque también los derechos humanos de eso se trata. Cuando se logran determinadas conquistas y determinados derechos, uno se da cuenta que requiere de otros. O sea, nunca se termina la demanda en términos de derechos.
Ahí, respondiendo a algunas inquietudes de Juanchi, en realidad, y trabajando actualmente en la Institución de Derechos Humanos, hay 13 personas. En realidad, durante mucho tiempo fueron 5, solamente fueron la dirección, digamos. y después recientemente se incorporaron como 8 más. Pero en realidad lo que decía, creo que Faropa, es que no da mucho abasto con la cantidad de denuncias que se presentan. Digo, por ahora han podido tramitarlas, porque lo que se hace es recibir la denuncia, ver qué organismo público está haciendo mal las cosas, por decirlo de alguna manera, y generar, que eso es la mayor parte de las denuncias, pasa eso, generar una reunión, un encuentro con las autoridades de ese organismo y plantearle la cuestión y bueno, y tratar de llegar a una solución. Y en varios casos lo han logrado. Yo comentaba en el caso de los trabajadores migrantes, que hubo como una denuncia y hubo un informe de la institución de derechos humanos y un planteo a Cancillería que como que tuvo receptividad, ¿no? Y como que se está tramitando, digamos. O sea, tiene efectividad por ese lado, si bien no es vinculante, ¿no? Y bueno, entonces la mayor parte de las denuncias, como decía Faropa en el primer audio, son por discriminación. Muchas de ellas discriminación por discapacidad. Eso surgió bastante, ¿no? Pero hubo sí un par de denuncias sobre colectivas sobre el tema de terrorismo de Estado, o sea, sobre la última dictadura. Hubo una que tiene que ver con las mujeres víctimas de violación durante la dictadura y los procesos judiciales, ¿no? Como que cuestionaban un poco la revictimización en el proceso judicial de la mujer que sufrió una violación. Y bueno, y eso un poco se está conversando. Y después, otra de las denuncias fue de la gente que pide reparaciones, que fueron presos políticos y piden reparaciones, porque vieron que en el sistema de reparaciones que se estableció acá en Uruguay tienen que ganar menos de X dinero, tienen que tener ingresos inferiores a determinado monto para percibir la reparación, si no, no pueden percibirla. Entonces hubo un grupo de gente que se quejó de eso y la institución intervino.
Tuvimos varios grupos que vinieron por todo el tema de reparaciones, el tema de reparación integral, y que efectivamente llevó a que se presentara la institución elaborara una recomendación sobre el tema de reparaciones.
¿Qué reclamaban en ese caso?
Bueno, lo que se planteaba básicamente recomendación era que en la medida que la normativa internacional las reparaciones que implican, y que entonces en el caso uruguayo las reparaciones hay determinadas reparaciones económicas que se dan que dependen de los ingresos que tenga la persona. Sí. Si supera determinados ingresos no puede hacerse acreedor de esa reparación. Y en realidad eso no condice con la normativa internacional y con el propio concepto de reparación.
Claro.
Entonces la recomendación es que sacar esos topes que existen actualmente.
¿Y tuvieron alguna receptividad?
Bueno, sabemos que está en estudio.
Bien, Natalia, hacemos una tanda, ¿te parece? Y seguimos con este tema. Y capaz que nos contás algo le hicieron una nota al presidente Mujica, ¿no?
Con Lucas, sí.
Capaz que nos contás algo.
Bueno, les cuento.
Estamos con Natalia Ubal. En realidad el disparador fue la Asamblea Anual de Derechos Humanos. Y a partir de allí, ¿cómo está trabajando esta institución, Nobel Institución, en Derechos Humanos, y cómo se despegó un poco, o por lo menos las denuncias que llegaron se despegaban un poco de lo que uno podía esperar, que eran temas vinculados al pasado reciente, ¿no? Y en realidad no es tan así la cosa.
Claro. Ahí, bueno, decía Faropa que el 99% son de cuestiones recientes, ¿no?, actuales, y muchísimas por discriminación, ¿no? Y contaba un poco qué tipo de discriminación.
Con respecto a los temas de discriminación, hemos recibido denuncias de varias formas de discriminación, sea discriminación por opción sexual, por origen racial o étnico. Hemos recibido discriminación, casos de discriminación presentados por mujeres, pero de todos los casos, en lo personal, y también creo que en esto represento el sentir de los colegas del Consejo Directivo, Lo que más nos ha afectado son los casos de discriminación respecto a personas con diferentes formas de discapacidad. La dificultad o el impedimento que hay real de acceder a derechos por parte de personas que tienen discapacidades tanto físicas como mentales. Y no nos referimos aquí al tema de poner una rampa para que puedan acceder a determinados edificios o para poder bajar el cordón de la vereda sin dificultad. O sea, no es un tema de falta de acceso, claro. De inaccesibilidad física, solamente que la hay, pero es un tema de falta de acceso a los derechos que se da desde el punto de vista de normas jurídicas, pero peor todavía de prácticas institucionales.
Él ponía ahí un ejemplo bien concreto que a mí me llamó la atención porque realmente no sabía, y es que las personas con discapacidad, por una serie de requisitos que se les ponen, no pueden acceder a préstamos inmobiliarios.
El tema es que muchas veces las prácticas o los reglamentos internos de determinados organismos llevan a que, por ejemplo, una persona que quiera pedir un préstamo en el banco hipotecario para acceder a una vivienda y que tenga una leve discapacidad, se le solicita un seguro de vida por parte del Banco de Seguros. El Banco de Seguros, obviamente, de acuerdo a lo que son sus reglas, no otorga ese seguro de vida por la situación personal de quien lo está solicitando, y entonces ahí tenemos una persona que pasa semanas de un lugar al otro buscando quién pueda resolver la situación, y en definitiva tiene que resolverlo a través de un familiar que consigue un aval a través de una aseguradora privada. Estoy planteando esto a la vez que comento la excelente disposición del directorio del Banco Hipotecario y de la Agencia Nacional de Vivienda para trabajar en lo que tiene que ser una política pública sobre el tema. Obviamente hay que buscar alguna solución para una situación que afecta a muchos compatriotas, y que hay que revisarlo de forma tal que, por supuesto, el Banco de Seguros es un banco y además compite con empresas privadas, ¿no? Nadie está pidiendo que el banco pierda, sino que el banco busque las seguridades necesarias que permitan también que el Estado cumpla con las normas nacionales e internacionales en materia de discapacidad.
Ahora vamos a pasar en limpio esto. Una persona con determinada discapacidad no puede sacar un seguro de vida en el Banco de Seguros del Estado.
Claro.
Pero sí lo puede hacer en el ámbito privado.
Claro, por lo menos por lo que contaba Faropa, sí.
¿Dónde salen más caros, por lo general, los seguros de
son
de
más,
vida?
Seguramente sean más caros por la condición de la persona que lo solicita.
Ahí está. Y esto te imposibilita, entre otras cosas, a pedir préstamo de vivienda.
Claro, claro. O sea, termina siendo bastante complicado, ¿no?
Sí.
Y después también otros casos de como que no hay una política unificada respecto, por ejemplo, a los niños con síndrome de Down, si se deben integrar a los centros de estudio comunes, y porque en muchos los rechazan, y también hay denuncias por esos temas, ¿no? El tema del acceso a la educación a la educación común para todo el mundo, de los niños con discapacidad, con autismo también, ¿no? Hay denuncias de niños con autismo por impedimentos para acceder a la educación pública, y bueno, así que yo desde mi punto de vista me parece que está bueno, que es un avance, ¿no? Que funcione esta institución, y eso siempre y cuando haya un compromiso político de todos los gobiernos, digamos, de seguir un poco sus recomendaciones, ¿no? Que no pase lo mismo que con el Tribunal de Cuentas, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí.
Que no se diluyan las recomendaciones.
Es casi como, ¿no? De adorno muchas veces las recomendaciones que hacen, ¿no? O las señalizaciones que hacen.
Después hay una, también para terminar, las formas de cómo uno se comunica con la institución de derechos humanos para presentar una denuncia, capaz que le puede interesar a alguien. En realidad ellos ahora están funcionando en el Palacio Legislativo, en despachos de legisladores, porque todavía no han accedido a su sede definitiva, que va a ser donde era el CALE, en Boulevard Artigas. Pero pero bueno, en realidad contaba Faropa que mucha gente en realidad accedía a la institución porque iba al despacho de un legislador a plantear el problema y veía que había un cartel que decía Institución de Derechos Humanos y nada, y golpeaba y entraba, ¿no? Y preguntaba. Pero en realidad están funcionando ahí, así que el que quiera referirse puede llamar al teléfono del Palacio Legislativo y bueno, y pedir por la institución.
Ellos van a mediar, ¿qué criterio tiene que tener uno para saber si está ante un hecho vinculado a derechos humanos o no? Ellos también te van a decir, no, mire, esto no tiene nada que ver con nosotros, vaya a otro lado.
Claro, hay, por ejemplo, pasó que con las denuncias que se presentaron, muchas se desestimaron por cuestiones de competencia. O sea, la institución no tiene competencia en esto. Ahí capaz que una guía para la gente es leer un poco la ley que creó la institución y cuáles son sus competencias. Y después otras denuncias que se desestimaron fueron por que en realidad tiene que haber pasado no menos de 6 meses del hecho, ¿no? O sea, si pasaron ya más de 6 meses, salvo el caso del terrorismo de Estado, que se considera como algo permanente, y no tiene plazo, pero cualquier otro tipo de denuncia, por ejemplo, por discriminación, no pueden haber pasado más de 6 meses desde que se cometió.
Mira, dice Fernando, por ejemplo, capaz que me pueden ayudar. ¿Es discriminación cuando en un trabajo impone una franja de edad para poder presentarse? La Intendencia de Montevideo, en su llamado a inspectores de tránsito, creo que discriminó, ya que las bases decía de 18 a 35 años. ¿Dónde se puede hacer la denuncia o la consulta? Desde ya, muchas gracias por la respuesta.
Bueno, pueden hacer la consulta, llaman al 142, que es el teléfono del Palacio Legislativo, piden con la institución, seguramente les atienda una secretaria y bueno, ahí quizás la secretaria misma les puede evacuar la duda y si no les pasa con alguno de los directivos que está trabajando ahí.
Bien, el otro tema, Natalia, ayer salió en La Diaria una entrevista al presidente José Mujica.
Sí.
¿Tuviste en donde, el edificio de presidencia, La Chacra?
No, fue en La Chacra. Uh-huh. En realidad habíamos intentado muchas maneras conseguirla y bueno, nunca, como que nunca nos dio el sí definitivo, digamos, o por lo menos nunca nos dio día y hora y nada, y nos mandamos hasta ahí, fuimos.
La BBC sí consiguió antes de ustedes, les aviso.
¿La BBC?
Sí, consiguió la nota antes que ustedes.
¿Qué nota?
Con Mujica, en La Chacra.
Ah, nosotros también, ese día la hicimos con la BBC. El día que la BBC le hizo la nota en La
sí,
Chacra.
¿Pero no la que salió en el video?
Sí, 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 sí.
Ah, ¿fueron al mismo tiempo?
Fue el mismo día. La Diaria le hizo una nota, fue en septiembre del año pasado. Sí. Ese día que llegó la BBC, fue muy gracioso porque llegamos los dos al mismo tiempo y nos había citado a la misma hora. Entonces casi se arma. Nosotros obviamente como somos más humildes, fuimos como atrás de ellos, ¿no? Atrás de las cámaras, pensando que Mujica iba a atender primero a la BBC y después a nosotros, obviamente. Y no, mandó a freír espárragos a la BBC y nos atendió primero a nosotros.
Si vinieron de tan lejos, que esperen un poco más.
Dijo, sí, ¿no? Les dijo, ustedes tienen que arreglar las camaritas y pónganse ahí y arréglenlas.
Entre ustedes, vayan.
No de muy buenas maneras, les dijo a los colegas.
¿Sí?
Sí, la verdad que no.
A ver si me empiezan a arreglar la camarita. Esa. Y rápido, así le voy dando la nota a la gente de La Diaria. ¿Tá?
Pero bueno, pero ayer sí fue sin cita, de ayer, digo, cuando fue el lunes. Y bueno, tuvimos suerte, simplemente lo agarramos en un día que se había tomado como una mañana libre, estaba haciendo algunas tareas domésticas. Y pudimos hablar con él bastante. En
Tranquilo.
Realidad fue una nota para la revista Lento, que va a sacar La Diaria, sobre el peronismo y la izquierda uruguaya. Y bueno, pero ya estábamos ahí, aprovechamos para preguntarle algunas cosas que generaron un poco de... Vi hoy un poco de lío.
Claro,
pero sí. Bueno.
Se guardó algunas bombas para tirar con ustedes.
Sí.
Aparte Mujica, digamos, es pletórico siempre a la hora de regalar bombazos, ¿no?
Es muy de dar él.
Es muy claro, es muy entregado.
Sí, sí, sí.
Aparte lo de, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, que fue lo que generó más... En realidad, si ustedes leen la entrevista...
Las Fuerzas Armadas, que ya había el tema ya había saltado hacía un tiempo, ¿no? Pero reforzó esa idea de bueno, decía que no existen Fuerzas Armadas apolíticas.
Sí, lo había dicho Topolán.
Lo había dicho Lucía. Lo había dicho Lucía Topolán.
Creo que ahí es distinto, digo, porque... Sí. Y ahora
habló sobre la necesidad de un adoctrinamiento de las Fuerzas Armadas a un proyecto político.
No, no dijo eso exactamente, ¿no? En realidad lo que dijo fue la necesidad de que gente que es de izquierda ingrese a las Fuerzas Armadas como para nivelar, digamos, como para compensar, porque entraba mucha gente de derecha.
Pero sí en otra entrevista, está bien, vos decís esa, pero en otra entrevista antes había dicho de que quería atraer hacia... a las Fuerzas Armadas hacia el proyecto político del Frente Amplio. ¿no? No, no recuerdan.
No recuerdo.
Topolansky.
Sí, claro.
No sé Topolansky, pero...
En Argentina.
Yo estoy hablando de Topolansky.
No. Ah, Topolansky.
Claro, cuando, es verdad, la entrevista fue La Nación, ¿no?
Sí, pero no Mujica, ¿no?
No, no, no.
Está. Era, digamos, una cosa como bastante evidente para cualquier persona más o menos informada que estaba poniendo... Bueno, pusieron en el ejército a Pedro Aguirre, que el padre, bueno, fue un militar que resistió el golpe de Estado, que estuvo preso. Y bueno, y Castelá...
Era un militar frente amplista de aquella época.
Claro. Castelá, el hermano de Gabriel, o sea, también, ¿no? Que fue integrante del Ministerio de Defensa, o sea... era una cuestión bastante evidente, pero tal, lo que hace Mujica es hacerlo explícito, ¿no?
Bien. Hoy cumpleaños la diaria, ¿no?
Hoy cumpleaños
siete
la
diaria. Años.
7 años.
Hay una edición especial.
Sí, sí, sí. Sí, hay una edición del doble de páginas de lo habitual.
Bien. Bueno, Natalia.
¿Y la fiesta dónde es?
Y la fiesta ya fue, se la perdieron.
¿Cómo
estuvo
fue?
Muy buena el viernes.
Ah, no estaba acá.
El viernes. Pero sigue, baile bajo la lluvia.
Yo estuve ido a más de un fiesto, pero sigue siendo con la calle cortada.
Sí, sigue siendo con la calle cortada.
Recuerdo una fiesta.
Yo me acuerdo la última ahí en. Cuando todavía estaba la diaria, el boliche. La diaria.
Sí. El café, ahí va.
El café.
Bueno, ahora reabrió el café, ¿vieron? Porque a partir del fiesto reabrió.
Ah, bien.
No sí, sabía. Va, no sé si reabrió, va o va a reabrir ahora en estos días.
¿Estás quedando fruta, Natalia?
Estoy diciendo que va a reabrir.
Va a reabrir.
Sí, sí, sí. Si no reabrió ya, va a reabrir en los próximos días.
Yo recuerdo en un fiesto, no sé si fue a mí que me pasó o se lo hicimos a alguien, viste esos baños químicos, ¿no?
Sí.
En un momento dado de la noche. Alguien entró y se lo empezó a agitar.
Veníamos de una despedida.
Veníamos de una despedida. Veníamos de una... Pero, tanda ya mismo, porque si no nos ponemos a hablar. Nada.
Bueno, pero cuenten ahora, porque se van a quedar...
No. Igual esta anécdota... Es
hay cosas que quedan en el vestuario, Natalia.
Esta es muy inocente. Básicamente, en realidad, la jodita de que alguien se mete un baño químico y de afuera lo empiezan a agitar, ¿no? Hasta que se cae.
33 años tenía, ¿no? 33
años. Un pibe, un niño, casi. En fin, vuelve el café a la diaria. Eso es una buena noticia.
Que a vos te remite a recuerdos adolescentes, digamos.
Sí.
Con 33
años. Con 33 años, ¿no? Esa cosa de querer replicar algo que en realidad ya pasó hace tiempo, ¿no? Hugo nos mandó un... Ya te incluimos en la conversa, Natalia. Porque hablamos de música, de canciones de boliche, de bar, ¿no? Y nos mandó un texto de una de las canciones de Carmina Burana, la famosa colección de cantos goliardos medievales que figuran en un manuscrito descubierto en el siglo XIX en el monasterio bávaro de Benediktbeuern. Karl Off le puso música en los años 30, no se conoce la música original, y bueno, es una letra medieval que habla de la taberna, que está buenísima. Así que después de la tanda vamos a leer algunos pasajes. Arranca diciendo, cuando estamos en la taberna nos despreocupamos del mundo. Esto es en el medioevo, ¿no? Nos entregamos al juego y por él siempre sudamos. La cuestión es esta, que se pregunte qué se hace en la taberna donde el dinero es camarero, escúchese lo que digo y ahí arranca. Imponente. Natalia, nos vemos el miércoles que viene.
Nos vemos.